música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
ODT, el Observatorio del Trabajo. Desde el año 2010, generamos investigaciones sociales, producciones y divulgamos todo lo referente al trabajo y al empleo. Recursos humanos, innovación, desarrollo de negocios, relaciones del trabajo, investigaciones, liderazgo, emprendedores, responsabilidad social empresaria. Con la dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, junto con un equipo de especialistas de Argentina y el mundo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHI, Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia a las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02267-555544. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810-222-74827.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde aquí, desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y hoy vamos a continuar con lo que iniciamos en este mes, que empezamos hablando de la responsabilidad social empresarial, donde con el doctor Klisver dimos las grandes tendencias que se vienen para que la empresa sea más responsable. Y hoy vamos a un caso práctico, nada más y nada menos que vamos a tener aquí, tenemos con nosotros a Julieta Vela, gerenta de capital humano de Transener y Transva también, y a Romina Domingo, coordinadora del programa de responsabilidad social empresarial. Para quienes quieran ingresar y conocer en profundidad a Transener, ingresen a www.transener.com.ar y también pueden ingresar a la página de Transva, que es www.transva.com.ar. Con ella vamos a dialogar sobre los programas que vienen desarrollando desde Capital Humano en materia de responsabilidad social empresarial, porque observamos que las empresas son el elemento social que tiene una compañía para generar los países, para generar el desarrollo económico y social de un país, de una región, de una comunidad. Y queremos ver casos prácticos de lo que, además de lo que se dedica a la organización, lo que se dedica a la empresa, también cuál es la finalidad social, su compromiso con la comunidad. Por eso, en el día de hoy, nos van a estar comentando sobre los programas que llevan adelante. Así que muchas gracias, Julieta Vela, por estar en el Observatorio del Trabajo.
Gracias, Juan. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación, ante todo.
Por favor, Romina Domínco, también que es coordinadora del programa de responsabilidad social en Transcener y en Transva. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Muy bien, Juan. Muchas gracias. Un placer estar acá.
Es un honor. Y bueno, vamos a conversar. Estamos esperando aquí para, antes de irnos a Nueva York, a escuchar al doctor Bernardo Klisberg, que nos va a traer cuáles son las principales tendencias en materia de cambio climático que se están dando, que nos cuenten un poco, para adelantarlo a nuestra audiencia, desde Capital Humano, ustedes están liderando este proyecto de responsabilidad social empresarial, y contanos cuándo se inició, por qué, qué rol juegan los ODS 2030 en todo esto. Porque se habla mucho de la responsabilidad social empresarial, pero se conocen muy pocos casos prácticos. Y ustedes lo vienen realizando. ¿Qué nos pueden adelantar?
Bueno, gracias, Juan. Esto nace hace aproximadamente un año y medio, cuando el ingeniero Pablo Tarca asume en la compañía la dirección general. Genera un cambio cultural, ¿sí? Y la compañía venía haciendo acciones y no un programa, muy importante lo que dijiste, acciones individuales y no un programa sostenido en el tiempo donde se participe, se vote, se tenga relación con la comunidad, se valore el cliente interno, o sea, el capital humano de la compañía, tanto de Transcener como de Transva. A partir de ahí, quien es hoy nuestro director dentro de Recursos Humanos, Gastón Orazzi, nos apoyó para presentar un programa sostenido de responsabilidad social, para poder llevarlo a todo el directorio. Y así fue como nace esta nueva etapa de responsabilidad social empresaria en Transcener y Transva. Romina, me la presentaron, era coordinadora, digamos, del área anteriormente, pero quería un programa tal cual te lo comento, sostenido en el tiempo, no una acción individual o acciones particulares a pedido de colaboradores que con muy buena intención tenían acciones individuales, pero era mucho mejor sumar las acciones de todos. Romy, no sé si lo
sí, Romina, contanos un poco también, ¿cuántos programas existen en este momento en ejecución? Por lo menos para empezar a puntearlos, porque después en la entrevista les voy a pedir a ambas que desarrollemos, que nos cuenten las historias que hay dentro de cada programa, porque mucha gente dice, hay un programa sobre educación, otro sobre microempresa, otro sobre ayuda social, otro para tratar de estar cerca de los más necesitados. Sí, son títulos. Pero hay historias dentro de cada uno de esos programas, que a eso es lo que las quiero invitar a que nos cuenten con datos, porque ustedes son de recursos humanos, son muy de KPIs, permanentemente, todo miden para mostrarle al comité de dirección cómo va la inversión de ese presupuesto que tienen asignado. Así que contanos en títulos estos programas, y luego nos vamos a Nueva York y luego volvemos para aquí.
Bien, mira, nosotros arrancamos con un programa muy ambicioso, presentándoselo a la dirección general, pensando que, bueno, a ver con cuál de todos estos iban a elegir. Presentamos un programa de nivelación académica, un programa de nutrición infantil, otro de desarrollo de microemprendedores, proveedores sustentables y empresas inclusivas, y otro de eventos que reforzaría todos los otros programas. Y por suerte nos dijeron que sí a todos, así que bueno, arrancamos con eso. Después tenemos también un programa de medio ambiente, de mediciones de gases de efecto invernadero. Tenemos varios programas en curso y queremos ampliarlos más todavía para el año que viene.
Es muy importante esto que ustedes comentan, porque se habla de los ODS, se habla de la responsabilidad social corporativa, pero ¿cómo se alinea estos propósitos a la política de las compañías? Y lo importante que sea Capital Humano, porque es quien puede alinear a los objetivos del negocio con quienes hacen que ese negocio funcione, que son sus colaboradores, sus trabajadores. Así que me parece que va a ser un programa muy rico, porque vamos a detenernos en todos estos diálogos. Y antes de irnos a Nueva York, muy brevemente, nos cuentan un poco sobre cuál es la finalidad de la compañía, qué es Transcener, qué es Transva. yo lo sé, porque se dedican al tema eléctrico, al tema de petróleo, bueno, pero quiero que de ustedes, de la boca de ustedes. Ya.
Bueno, Transener y Transma transportan energía dentro de toda la República Argentina. En el caso de Transma, es provincia de Buenos Aires en particular. Transener lo hace en casi todas las provincias argentinas, salvo algunas pocas del norte que no tienen la concesión, pero sí hace el transporte de energía de alta tensión y media para toda la República Argentina, en todas sus formas, de generación, las toma y transporta la energía a donde, digamos, en este caso CAMMESA, que es quien regula la energía de la Argentina, indica que es la necesidad.
Qué importante. Ustedes saben qué importante que es esta organización para nuestro país. ¿Pudieron escuchar? Bueno, ahora nos vamos a escuchar al doctor Bernardo Clifford. ¿Le parece si nos vamos a Nueva York?
Sí,
¿de acuerdo?
Sí.
Vamos a Nueva York.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Bueno, como cada programa, iniciamos nuestra programación con la columna Klicksberg, este gurú mundial de la responsabilidad social empresarial y el padre de la gerencia social, que nos trae las reflexiones en materia de responsabilidad social. En esta oportunidad nos va a hablar sobre las 7 razones para tener en cuenta la crisis climática, también las buenas noticias y esa reflexión espiritual que tanto hace falta a nuestra sociedad y a los líderes para tomar mejores decisiones. Doctor Klicksberg, muy, pero muy buenas tardes.
Estimado querido Juan Domingo, después de su tan exitosa gira por España, pronunciando conferencias en tantos lugares, muy, muy apreciada, se inauguró la 27 Cumbre Mundial Climática. La inauguración se está haciendo en Egipto. Va a durar varias semanas y están asistiendo más de 100 presidentes del planeta, 200 naciones y más de 100 presidentes del planeta. O sea, la importancia que se le ha dado es de las mayores. Sin embargo, el secretario general de la ONU, Guterres, al inaugurarla, mostró que probablemente estamos muy detrás de lo que el problema va avanzando, porque dijo Guterres, entre otras expresiones, dijo Guterres, estamos yendo por una super autopista con el pie en el acelerador directamente al infierno climático. Una autopista de lujo con el pie en el acelerador directamente al infierno climático, dijo Guterres.
Fatal, doctor Klicksberg, ¿eh?
Y dijo, depende de lo que hagamos en esta década, si el mundo va a subsistir con condiciones donde pueda salir adelante o va a entrar en el infierno climático. Depende de esta década, de las decisiones que tomemos en esta década. ¿Por qué se puso tan sombrío Guterres? Viene diciendo estas cosas con frecuencia, pero cada vez con mucha más fuerza. Se puso muy sombrío porque los datos son como para temer, por eso usé este título. Y voy a mencionar 7 razones para tenerle miedo, para temer a la crisis climática, que están en trasfondo de las advertencias tan severas de Guterres, que por otra parte son compartidas también permanentemente por el Papa Francisco. Las 7 razones a mencionar muy rápidamente por el tiempo. Todos sabemos que el dióxido de carbono es la clave. Pues, si el dióxido de carbono sigue subiendo, va a seguir subiendo la temperatura y cuando pase el 1.5% sobre la temperatura de 1850, vamos a estar en zona de no retrocesos posibles ante la magnitud de los desastres. La revista The Economist esta semana tiene un título que dice adiós al 1.5%. se está diciendo vamos a pasarlo si seguimos así. Las cifras concretas de las que se habla, digamos, son las cifras de la ONU. Había 300 partes por millón de dióxido de carbono en 1960. 360 en el 2000, se mide así, partes por millón. Y actualmente 430 el pie en el acelerador. Es el más alto de la historia del género humano. Segunda razón para tener miedo: los millones de toneladas de emisiones sucias que se arrojan anualmente por parte de la industria de combustibles fósiles, eran en 1950 10 billones. En el 2035, en el 2020, 40 billones de toneladas de emisiones tóxicas. Tercera razón para tenerle miedo: hay una gigantesca destrucción de bosques en gran escala, y los bosques están limitando el daño, son grandes absorbedores de dióxido de carbono. Entonces, destruir los bosques para el lucro, maximizar el lucro, para quitar los árboles, supuesto estorbo, y dar lugar a la soja, al ganado, a industrias de alto lucro, significa suprimir buena parte de los recursos que tiene, más valiosos que tiene la humanidad para absorber las emisiones de dióxido de carbono. Y eso en las proporciones que he mencionado. Se pasó de 10 billones de toneladas a 40 millones de toneladas de dióxido de carbono. La destrucción de bosques, la deforestación, ha pasado, medido por las medidas que se usan, 3,8 millones de hectáreas en el 2015, 3,9 en el 2018 y 6 millones de hectáreas deforestados en el 2020. O sea, va aumentando drásticamente. Cuarta razón para tener miedo: las emisiones de metano. El metano es todavía peor que el dióxido de carbono. Y también se desprende de los combustibles fósiles. Medido en gigantones, que es la medida que se utiliza, en 1990 eran 6.5, en el 2019 ya eran 8.3 y sigue subiendo. Quinto, y resumiendo, los aumentos de temperatura han hecho cada vez más frecuentes las olas de calor extremo. Elevan los mares, una indicación nada más, tomando como referencia el año 1993. En el año 2010 los mares habían crecido 50 veces en la altura, y en el año 2020 100 veces en la altura. Y la última razón para tener miedo: el derramamiento de los glaciares, que está acelerándose, que se convierte en aumento de los mares. En la medida que se usa para esto, los glaciares se habían achicado en el año 2000 en 5 millones y en el año 2020 se seguían contrayéndose a 4 millones en las medidas que se usan para ello. Todo esto significa el infierno climático de que habla Guterres cuando advierte de que estamos acelerando la autopista.
Contundente.
Pero también hay buenas noticias,
¿eh? Eso, las buenas noticias, porque vamos a seguir profundizando sobre estas razones, porque Hay mucho por hacer, doctor Cliver, mucho, y desde este observatorio lo vamos a hacer. ¿Qué buenas noticias tiene para hoy?
Bueno, vinculamos con lo mismo anterior, para no dejar a nuestros oyentes solo con el infierno hacia el que vamos. Entre las cosas que pueden parar el infierno está la buena noticia de que los costos de las energías renovables, porque lo que se necesita en todo esto es pasar de energías sucias a energías renovables. Pasa que los grandes intereses que producen las energías sucias no los quieren ni contemplar. Pero las energías renovables siguen avanzando y la solar, para dar idea de la, bajó sustancialmente los costos, también bajaron sustancialmente los costos de la energía eólica, son mucho más baratos actualmente que el carbón. Y la capacidad instalada está creciendo de energía solar y de energía eólica. La cuestión es si llegamos a tiempo. También entre las buenas noticias están que los carros eléctricos crecen, pasaron de 2 millones en el 2016 a 6 millones en el 2020, y siguen creciendo, y ahora que va a haber muchas otras empresas que produzcan carros eléctricos, no solo Tesla, seguirán creciendo, crecen porque el mercado, la demanda, siente que los carros eléctricos son fundamentales en esto. No tienen energía, no emiten energías sucias. Y una cosa, la última buena noticia, una cosa que es fundamental para esto, los costos de la batería de litio que necesitan los carros eléctricos se están reduciendo en dólares por kilovatio hora. En el 2000 eran 1200 y ahora son 140, lo que es una reducción notable. O sea, las buenas noticias indican que todavía se puede, pero te redice en esta década, no se puede pasar esta década. Y las temperaturas, como dice The Economist, sobrepasan el 1.5, entramos en la zona desconocida, en donde planeta, grandes sectores del planeta van a estar muy mal. Si, por ejemplo, se calcula que las inundaciones que habría si la temperatura llega a subir 2 grados, las inundaciones que habrían haría que uno de cada 5 habitantes del planeta esté viviendo en ciudades sumergidas debajo del agua. O sea, no se puede vivir en ciudades sumergidas debajo del agua. Es decir, su ciudad se haya sumergido.
Así que hay que tomar urgente cartas en el asunto. ¿Y qué reflexión espiritual nos puede brindar para iluminar nuestro corazón, nuestra mente y nuestras almas, para que podamos hacerle frente a todos estos desafíos, doctor Cliver?
Nuestro querido amigo, autoridad moral del planeta, el Papa Francisco. El Papa Francisco habló de todo esto antes que nadie, encíclica dedicada al cambio climático. Cuando la primera gran reunión climática en gran escala, la reunión de París, y el Papa Francisco ha dicho, entre otras cosas, en esa encíclica el subtítulo es cuidado con la casa común. Debemos el cuidado de la casa común. Hay una sola casa que nos es común a todo el género humano. Tenemos que cuidar esa casa, especialmente la casa de los más pobres, de los más vulnerables, que son los que sufren, son frontalmente impactados por lo que está sucediendo. Y el Papa dijo, estamos convirtiendo al planeta en un basurero, lo estamos inundando con basura, dice el Papa. No puede ser, dice el Papa, siempre se puede cambiar. cambiemos rápidamente, hagamos mejores elecciones frente a esta gravísima situación, cambiemos rápidamente y pongamos toda la fuerza en el cambio del Papa. Esta voz se ha mantenido constante, la voz del Papa diciendo: estamos convirtiendo al mundo en un basurero.
Muchas gracias, doctor Bernardo Klisberg. Y le recuerdo a nuestra audiencia que puede escuchar al doctor Bernardo Klisberg todos los martes aquí en el Observatorio del Trabajo y seguir sus artículos en www.elobservatoriodeltrabajo.org.
¿Quién no quiere vivir en un país con una economía en marcha y oportunidades para todos, condiciones de un futuro mejor? Para que un país marche bien, debemos valorar su industria local. Por eso, desde Bien Argentino, nos enfocamos en distinguir empresas, productos y servicios argentinos que cumplan con 4 criterios. Socioeconómico, 50% del proceso de producción en Argentina, cumplimiento de obligaciones fiscales, reinversión local de las ganancias. Calidad, contar con acreditación que demuestre la calidad del producto o servicio. Empleo, demostrar buenas prácticas laborales de acuerdo a la ley vigente, respetar criterios como diversidad o la posibilidad de conciliación de la vida familiar y laboral. Medio ambiente, desarrollar políticas de protección y reducción del impacto ambiental. Así, incentivamos que los productos y servicios argentinos sean identificados y mejor valorados por los consumidores. ¿Querés formar parte de la red Bien Argentino? Escribinos info@bienargentino.org.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Bueno, como le anunciamos en el día de hoy, ¿no? La responsabilidad social está en la empresa. Y no solamente está en la empresa, sino también cómo le hacen frente a los grandes problemas que tiene la humanidad. Cómo alinear los objetivos de desarrollo del milenio, estos 17 objetivos, a la gestión y esa fuerza del trabajo, la gestión de los colaboradores, de los trabajadores, en conjunto con la compañía, y en esa misión no solamente de ganar dinero, sino también de preocuparse por el contexto, porque tiene al lado, ¿no? Porque esto es un poco lo que ustedes vienen desarrollando de estos programas de responsabilidad social empresarial desde Transva y Transcener, ¿no? Que les vuelvo a recordar la página www.transva.com.ar, www.transcener.com.ar, para que conozcan más sobre esta organización, que es la que genera ahí, está llevando, transportando la energía que estamos usando ahora. Miren qué importancia. Y no solamente esa es la misión de la organización, sino también acompañar al otro, ¿no? Desde la empresa, desde Capital Humano en este caso, que lo hace Julieta Vela junto a Romina Domingo. Bueno, cuéntenos un poco, pónganos en autos, cómo fueron desarrollando este programa, cuáles son estos programas, cuéntenos las historias que hay dentro de cada uno de estos programas.
Bueno, Juan, un poco contarte que también dentro de la compañía tenemos 1.500 colaboradores, que son 1.500 familias dentro de toda la República Argentina y que tienen su vecino, su amigo, su tío, y eso nos ayudó mucho también a desarrollar estos programas. Las necesidades de ellos, las necesidades de la comunidad donde estábamos desarrollando actividades. Estamos en zonas donde ni siquiera hay ciudades, ni siquiera hay pueblitos, no llega la internet, no llega el agua a veces. Entonces, realmente vimos necesidades muy importantes. La idea fue, bueno, con Romina evaluar dentro los ODS, las compañías han tomado el compromiso, ¿sí?, del Pacto Global, está inscripta dentro de los programas de la ONU y del respeto al Pacto Global, pero bueno, obviamente uno quisiera aportar a todos los ODS y tratamos de buscar los más acordes o los que en este momento queríamos llegar dentro de lo que podíamos. No nos olvidemos que estamos dentro del primer año de esta desarrollo.
Esto en un año.
En un año.
Esto que nos van a contar de estos programas, todo en un año.
En un año.
¿Y qué ODS se eligieron para desarrollar esto?
Bueno, principalmente trabajamos con lo que es la educación. Okay. Sí, vimos, bueno, Juli en el área de capital humano vio esto, ¿no? La falta de chicos que salían de escuelas técnicas para todo lo que tiene que ver con el trabajo en Transcener. Entonces armamos todo lo que tiene que ver un programa de nivelación académico, más que nada también viendo lo que desde la pandemia, el abandono que hubo de los chicos, ¿no?, en el colegio. Entonces arrancamos con ideando un programa, empezando a pensar cómo hacer para capturarlos a los chicos para que no abandonen. Entonces armamos unas charlas motivacionales.
Todo esto lo craquearon.
Todo esto es craqueado y todo es armado con personas puente.
Ah, wow.
Las personas puente es como nosotros llamamos a los voluntarios y son quienes nos ayudan a pergeñar todo esto, ¿no? No es solamente nosotras dos que estamos acá pensando. Nos ayudan y muchas de las personas que trabajan en Transcener son profes en universidades. Entonces ellos mismos también trajeron esta problemática, es decir, la cantidad de chicos que abandonan, la cantidad de chicos que salen del secundario sin tener el mismo nivel que se necesita para el primer año de la facultad. Bueno, ¿cómo atacamos esto? ¿Cómo podemos ser útiles? Entonces, bueno, ideamos el programa de nivelación que tiene varias etapas. Las primeras son las charlas motivacionales que vamos a hablar a los chicos para que entiendan que todos pasamos por lo mismo. ¿Sí? Último año de secundaria, no tenés idea, te surgen miedos, qué estudio, si me equivoco, si no me equivoco, me van a alcanzar los tiempos, tengo que trabajar y estudiar, ¿cómo voy a poder hacer todo eso? Entonces hablamos un poquito de todos estos miedos y después hay dos personas puente que cuentan su ejemplo de vida para que todos nos pongamos en el mismo lugar, ¿no? Para decir, bueno, pará, yo también lo pasé, pude con esto, pasé, se puede. Entonces es un poquito de esto. Pero después dijimos, bueno, buenísimo, los motivamos a que sigan estudiando. Llegan a la facultad, pero no les alcanza nivel. Entonces, ¿qué hacemos ahí? Entonces ahí pasamos a la otra etapa de, es un curso de nivelación. Tiene varios módulos que tiene, por ejemplo, matemática, física, que son los que las personas puente nos dijeron, mira, acá estamos notando que hay mayor falencias. Vamos con matemática, física y después también todo lo que tiene que ver con vida profesional y vida universitaria, que ahí está Juli.
Sí.
Yo por lo que estoy escuchando hasta ahora, mucha escucha activa por parte de ustedes, ¿no?
Exacto.
Identificar a estas personas que son profes en universidades, que están vinculados en la educación, escucha activa con la problemática que existe, mucha escucha activa y mucho craqueo veo ahí, ¿eh?
Sí, Juan, la verdad es que dentro de la compañía tenemos una inducción con la gente muy importante. La capacitación es trascendente para la compañía. Es una industria de un saber muy profundo, ¿sí? Son todos ingenieros o estudiantes muy tecnólogos de lo que hacen. La inversión que hay que hacer para que la persona pueda estar en la posición y cumplir ese rol es muy importante y muy larga en el tiempo. Por ende veíamos que era muy necesario que mientras más preparados lleguen, mejor iba a ser. Nos encontramos con los diarios, con otras compañías con la misma problemática, pasan la zona de las automotrices o en otras zonas como la de Zárate, donde no hay chicos que se reciban de secundario, hay deserción, hay falta de motivación, falta económica. Y después lo que nos contaba Romy, muchos profes que son colaboradores de la compañía nos decían, en el primer año abandonan porque no saben cómo hacerlo, y por eso pusimos la vida profesional y personal dentro de este curso de nivelación. Era importante saber hacer un currículum, a dónde me presento si nunca trabajé, qué le digo al empleador que me llame, cómo participo en un programa de primer empleo, cómo soy joven profesional. Entonces, la idea era también explicarles eso, cómo administro el tiempo, cómo me organizo con las materias, cómo me organizo con mis hermanitos, si los tengo que ayudar en casa, cómo hago con la economía y las finanzas, existen becas, no existen. Bueno, un poco todo eso se los vamos explicando con personas puentes que son propias de la compañía y externos. han presentado la esposa, el esposo, el novio, el tío, el papá de algún colaborador, toda gente sumamente valorable que ha aportado desde trasladar material en una camioneta hasta venir a dar una charla, hasta corregir exámenes. Realmente el compromiso es excelente.
Y también empresas que se sumaron, porque en las primeras charlas que empezamos a dar en los colegios, que siempre fueron virtuales, ¿no? Aprovechamos esto de que estamos en todo el país, entonces quizás en una misma charla motivacional tenés colegios del norte, sur, centro, capital, de todos lados. Y viendo que lo que más surgía es el miedo de los chicos a equivocarse de carrera, una empresa que trabajaba con nosotros, uno de los proveedores, se sumó al programa como empresa puente.
También la cadena de valor. Exacto. También fue incorporándose, qué interesante.
Exacto, ¿no? Sumamente importante. Y le brinda a los chicos los test profesionales gratuitamente. Entonces todos los chicos que están interesados, que tienen estas dudas, nos dejan los datos y esta empresa les hace los test profesionales. Entonces es como que estamos armando un programa integral, ¿sí? O sea, te motivamos, después de motivarte te ayudamos a seguir estudiando, tenés algunas dudas, está el test profesional, hacemos visitas a las estaciones de la compañía y después estamos con lo que son las prácticas profesionalizantes también. Entonces es lo que buscamos con esta nueva política de responsabilidad social, que sean programas integrales, ¿sí? No hechos y acciones puntuales. Eso es lo importante, lo que queremos remarcar, y que todo surge gracias al apoyo de las personas puente. Eso es lo que queremos siempre nosotros resaltar, ¿no? Que todo es gracias a tejer puentes entre todos, cada uno con lo que sabe hacer. No es necesario ser un profe de la universidad para estar acá en el programa, ni ser nutricionista para estar en el programa de nutrición. O sea, cada uno desde su lugar puede hacer algo.
Qué importante que es esto de ir cerrando las brechas desde la organización, desde una organización, y que también estén ahí en la, no solamente en la captación de talento, sino también acompañándolos en el proceso para ir a buscar ese talento, formar ese talento, y también generar este vínculo de comunidad que tanto se necesita para la paz social, ¿no? Porque la empresa tiene una finalidad, que es la rentabilidad, pero también tienen lo que ustedes están mostrando desde Transcener y Transva, una misión social importante con la ciudadanía, con sus vecinos, con sus trabajadores, desde sus trabajadores y desde quienes se acercan, porque también nos están contando que la cadena de valor también está participando de estas personas puente, ¿no? Así es.
Sí, sí, exacto, exacto. Personas
puente. Sí. Qué interesante. ¿Algún programa más para destacar? Sé que tienen acciones, bueno, esta es en el tema educativo, también tienen en el tema de microemprendimiento también, en el tema alimenticio, y también están ahora con una cena anual que le están poniendo muchísima garra, ganas, se las ve en las redes sociales, la pueden a buscar a Romina Domingo y a Julieta Vela en LinkedIn y van a poder ver cómo mueven la red de ahí para estas acciones, ¿no?
Sí, Juan, estamos muy contentas. Es la primera cena benéfica que organiza Transcener y Transva. Es a beneficio de una ONG muy conocida, obviamente, que tiene un respaldo porque viene trabajando hace muchos años sobre la nutrición infantil, que es la ONG Haciendo Caminos, que, bueno, realmente nosotros tuvimos la oportunidad con Romina de viajar a Santiago del Estero, donde obviamente tenemos presencia dentro de las líneas y estaciones transformadoras, pero fuimos a la localidad de Suncho Corral, donde tiene un centro de asistencia y de atención a familias de esa zona. En este momento están atendiendo alrededor de entre 80 y 90 familias, que son niños, obviamente, que se atiende a la mamá desde el momento del embarazo, ¿sí? Oh. Y se hace un seguimiento de esa criatura al momento de nacer y hasta el momento de, digamos, la temprana edad del jardín. Con un sistema de pediatría, de alimentación, de controles, y muchas de esas familias ni siquiera se pueden acercar al centro, así que muchas veces el centro se tiene que acercar a esas familias. Caminan kilómetros y kilómetros en el monte. Realmente es un trabajo de hormiga que hace la gente Haciendo Camino todos los años, y va abriendo cada vez más cantidad de centros. Es una lástima que tengamos que llegar a esto, pero es una realidad que existe, y lo ideal no es decir no existe, sino al contrario, hacerse cargo y apoyar.
No ser indiferente, ¿no?
Exactamente.
Al contrario, hacerse cargo, apoyar, estar, acompañar. Y bueno, seguramente hay mucho por hacer más, pero ustedes están haciendo su aporte desde la empresa. Y bueno, la verdad que nos pareció relevante también este tema, por eso queríamos también ponerlo aquí, que lo conozca la gente, que conozcan este programa, los programas que tienen de responsabilidad social. ¿Y qué expectativa hay con esta cena?
Tenemos mucha, mucha expectativa, mucha fe. Hay muchas compañías que se han sumado. La cena es el 24 de noviembre a las 19:30 horas. Obviamente los esperamos y los invitamos a todos. Va a ser en el Hotel Sheraton de Buenos Aires. Quien se quiera comunicar,
¿cómo se pueden comunicar?
Exacto.
Eso es muy importante.
Quien se quiera comunicar, quien quiera participar con un sponsor, con un cubierto, con una mesa, por supuesto, totalmente invitados, es a través de la página web o a través de nuestro mail. Lo voy a repetir, si querés, Romy.
Por favor.
El mail es RSE, de Responsabilidad Social Empresaria, rse@transcener.com.ar. El objetivo de la cena es llegar a juntar, a recaudar el costo anual que tiene el programa de nutrición para estas 80 familias. Un programa de nutrición que no solamente es darles vitamina o leche que necesitan los chicos, sino habla también de lo que es la estimulación temprana, la atención de los pediatras que van hasta ese lugar, tienen asistencia también escolar, tienen muchísimas actividades. Y ellos en ese centro también habilitaron una huerta comunitaria. Y nuestra idea es poder llegar a más de este objetivo, ¿no? Seguir durante todos los años, como te decía, ¿no? No que esto sea un hecho puntual, sino poder seguir y replicar esta huerta comunitaria en huertas familiares de cada una de estas familias que asisten al centro. Así que por eso queremos que más gente se sume, más empresas se sumen, para poder durante muchos años poder ayudar y que, bueno, que cada uno se pueda autoabastecer, ¿no? Solamente no ir ahí y tener su huerta, sino que cada uno en su casa pueda autoabastecerse.
Entonces recuerden, rse@transcener.com.ar. Lo dije bien, ¿no?
Sí, 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 perfecto.
rse@transcener.com.ar. Pueden participar desde organizaciones, líderes, profesionales, comerciantes, quienes quieran, pueden participar, que su cubierto va a hacer un aporte muy importante para ayudar a esta comunidad, en este caso, a todo este proceso que nos vienen comentando. El
24
de noviembre, ¿en dónde era?
Hotel Sheraton de Buenos Aires. Los esperamos, por supuesto, en la página de Haciendo Camino, como en nuestras redes, van a encontrar la forma de comunicarse, el valor de los cubiertos, el valor de los sponsors, pero desde ya nos gustaría que todos realmente pudieran participar con lo que puedan. A veces muchas compañías dicen, ok, no tengo para participar, ¿qué puedo hacer? Y por ahí puedo formar parte de nuestras personas puente, que es lo que más necesitamos, porque esto es un evento único, para nosotros el primero, es un orgullo y un honor poder participar para colaborar con Haciendo Camino, pero también nos gustaría continuar, y muchas veces este centro necesita manos, ayuda, ¿sí? Ayuda de todo tipo y también para los demás programas.
Sí, es tejer puentes, quizás lo que hoy nosotros vamos a ir a atacar con esta cena, podemos cubrir, quizás otra empresa que hoy no puede sumarse, puede el año que viene gestionar otra parte de la colaboración, pero tejer puentes entre todos, para entre todos llegar a un único objetivo, ¿sí? No es que nosotros queremos hacer algo y figurar nosotros nada más, sino que entre todos podamos llegar a un fin, que es ayudar a estas 80 familias, ¿sí?
Sí, nos preocupa mucho a todos la pobreza, nos duele, y quizás a veces no sabemos cómo hacer, qué hacer. Bueno, nosotros desde el observatorio queríamos brindarle la posibilidad de que pudieran ustedes venir a comunicar esto, para que esto se multiplique, porque lo importante que tiene los medios de comunicación, sobre todo nosotros que siempre valoramos y empoderamos al área de capital humano, porque el capital humano somos los trabajadores y somos quienes hacemos a las organizaciones. Y aquí hay una decisión del comité de dirección de apostar a la responsabilidad social, nos pareció muy relevante. Además, tengo el honor de conocerla a Julieta hace bastante tiempo y viene trabajando, ha sido, bueno,
mujer de Naciones Unidas, elegida, tiene una característica y una impronta que la verdad que es muy rico y valorable, como ahora en este tiempo te fui conociendo, que me fuiste mandando material y veo la proactividad que tienes, Romina, y bueno, me parece que también, sí, Klisberg nos dio los datos que estamos viviendo en materia de cambio climático y hay que hacer cosas, pero también para reducir la pobreza, que es otra de las grandes tendencias que hay en materia de responsabilidad social, el gran problema que hay con el desarrollo humano, también hay que ponerse a hacer, y que sea la empresa también es importante. Así que muchas gracias aquí por transmitirnos todo esto. Sé que hay algunos programas más que tienen desde Capital Humano que están llevando de responsabilidad social. ¿Cuáles nos quedó en el tintero?
Tenemos otro también que estamos trabajando, que es el de desarrollo de microemprendedores. Queremos ayudar justamente a todos esos microemprendedores, emprendedores sustentables, que son nosotros, al estar en todo el país, podemos colaborar con todos ellos. Y por suerte la empresa tiene un montón de beneficios a los empleados, desde regalo de cumpleaños, software por nacimiento, muchísimos. Y queríamos dejar de comprar estas macroeconomías, macroempresas, para ir a estos microemprendedores, ¿no? Entonces, bueno, fuimos recolectando también con las personas puente, cada uno en su localidad, ver a quien conoce, quizás algún familiar. Entonces, empezar a trabajar con ellos y también ayudarlos con todo lo que tiene que ver con la inscripción, ¿no? Porque quizás algunos dicen, bueno, está buenísimo, sí, yo quiero participar, pero no sé si puedo crear todos esos que me están pidiendo para 1.500 empleados. Bueno, pero de a poquito nos estamos ayudando. Las personas puentes del área de administración las ayudan, cómo registrarse, cómo tienen que hacer con todo esto. Y también trabajar con todo lo que son empresas inclusivas, ¿sí? En el área ahora, por ejemplo, estamos trabajando con todo lo que es canastas con frutas para los empleados. Lo estamos trabajando a través de Proactiva, que es una ONG que trabaja con chicos con discapacidad. Bueno, y a través de ellos también lo mismo, ¿no? Mirá, necesitamos X cantidad. Como que se crearon, viste, medio, no sé si vamos a poder cumplir, pero no importa, lo lograron, estamos trabajando con ellos. Hay un montón de trabajos así que estamos logrando de que esta gente pueda crecer, ¿no?
Bueno, lo importante es esto, ¿no? Me imagino que cuando se sentaron, empezaron a craquear, ¿y qué hacemos? Y bueno, vamos a proponer, bueno, vos tenés ya una buena cantidad de años, casi 2 décadas en la compañía, se sumó una nueva integrante, vino con ideas, y la verdad que están desarrollando algo increíble. Yo no conozco muchas empresas, por eso me pareció relevante que vinieran a contar cómo no solamente pusieron en la mesa los ODS, convencieron a la dirección invirtió en esto, ustedes están haciendo. Qué importante esto de ser persona puente. Recuerden, rce@transener.com.ar para ser persona puente, para participar de la cena, para conocer sobre estos programas, o si sos una empresa inclusiva, o bueno, estos.
Y también para aportar ideas,
¿no? Ideas.
Porque, sí, porque nosotras estamos abiertas ideas, a generar más programas. Todo. Sí, así que también las ideas son bienvenidas. Después también tenemos, no sé, Juli, si quieres contarle el programa de diversidad, porque sí, hablaste de lo que es la paz social.
Bueno, importante, ahí está la diversidad. Sí.
Muy importante, Juan, muy importante. La verdad es que durante todo el año fuimos viendo una necesidad puntual que se dio. No lo presentamos en el principio porque no lo veíamos. Y eso también, uno va aprendiendo de los errores, de lo que no va viendo. Y se nos vino de frente ver un tema de diversidad, equidad e inclusión. Y armamos un programa de DEI. Este programa de microemprendedores que vos comentabas nos fue mostrando que había un tema de inclusión que la compañía también tenía que verlo, no solamente externamente, sino internamente. Y fue ahí como creamos el programa de DEI, trayendo una consultora específica de la temática. ¿Ya? Empezando con los primeros conejitos de India, como decíamos nosotros, fueron precisamente la alta dirección. La alta dirección la sentamos, una compañía que tiene todos, como Romy, sí, muchos años de antigüedad. Hablar de DEI en una compañía donde la gente tiene, ya está acostumbrada y está en su zona de confort, obviamente no es fácil, y fue disruptivo, ¿no? Y fue muy rico porque realmente pudieron llevar un debate rico, sostenido, respetuoso, pero pusieron arriba de la mesa la temática. Y a partir de ahí, cada uno de esos directores se dio vuelta con sus gerentes, con sus equipos, y empezó a cascadear esta idea de que no todo es aceptable porque nos conocemos y porque tenemos confianza, y por ahí lastima al otro, y por ahí hay que aceptar, y por ahí hay que aceptar que hay realidades distintas, dolores distintos y formas distintas de lo que uno está acostumbrado y acepta naturalizadamente. Entonces, realmente este programa hoy llega hasta todo el organigrama, el 100% de las personas han pasado por la capacitación de lo que llamamos concientización en DEI, en diversidad, equidad e inclusión, donde se inscriben, se entran a través de una plataforma virtual, la consultora los capacita, hay debate, se crea un debate, se crea una encuesta, las encuestas son anónimas, pueden apoyarnos, y a partir de ahí se crea una casilla, Romy, si quieres
contar. También es así. Creamos, más allá de lo que es el canal de denuncias, que toda empresa debe tener y nosotros también lo tenemos, decidimos abrir un canal de consultas para que la gente se sienta abierta, no sé, o desde, ya te digo, o hacer una consulta o un aporte, o mira, me pasó esto en casa, ¿cómo lo podríamos tratar? O se me ocurrió otro tema para también bueno, eso también surgió mucho en los talleres de propuestas de temas para seguir trabajando. Surgió mucho el tema del el diálogo inclusivo, el lenguaje inclusivo, ver cómo manejarlo, qué se puede decir, bueno, armar como un diccionario de palabras que se pueden utilizar para no hablar en femenino, masculino. Pero bueno, la idea es otra vez con lo mismo, ¿no? Que todos trabajemos sobre las temáticas. Entonces, con ese canal de consultas que ellos tienen, ahí tienen la capacidad de poder transmitirnos las dudas o consultas que ellos quieren.
Es importantísimo el tema de la violencia, no solamente laboral, sino de la violencia también doméstica, ¿no?
Exacto.
¿Cómo se puede ayudar no solamente a que la organización tenga no tenga violencia, que tenga antes de abrir un protocolo, o la violencia doméstica se empiece a reducir, porque también uno tiene que educar sobre estos nuevos temas, y también los niños sí tienen que ver cómo ejemplifican con estos temas que se vienen para bajar el nivel de conflicto. Se nos está terminando el programa y yo, por mí, la verdad que seguiría conversando
Volvemos.
Con ustedes. y esta es su casa, el Observatorio del Trabajo, ya lo sabes Julieta, lo sabes vos Romina, esta es su casa, aquí estamos para dialogar, para pensar, para investigar, para promover todo lo que tiene que ver con el buen trabajo, el buen empleo, los buenos negocios, hechos por las personas, ¿no? Y que se hagan bien las cosas. Nos interesa muchísimo, es nuestra línea editorial, tiene como objeto esto. Así que les dejo que ustedes cierren el programa, que ya se nos fue. Saluden y nos vamos.
Bueno, Juan, gracias nuevamente por la invitación. Gracias a toda la audiencia por permitirnos entrar en sus casas y escucharnos. Y obviamente no voy a dejar de repetir, recontra invitados todos el 24 de noviembre a la primer cena benéfica a favor de Haciendo Camino de Transcener y de Transva, rce@transcener.com.ar. Ese es nuestro canal de comunicación para todo lo que sea cubierto, sponsoreo, ideas, pedidos, etcétera. Y bueno, nada, Romy.
Sí, agradecerte, Juan, la verdad que fue muy placentero. Y también invitarlos a todos a que se sigan sumando como personas puente, que nos escriban para que se sumen como personas puente, para que aporten ideas, lo que ustedes crean que pueden aportar a la responsabilidad social.
Bueno, esta es la forma de que la empresa empiece a tener el protagonismo, no solamente de generar la rentabilidad que se necesita para el crecimiento de una economía, sino también el impacto social y el compromiso con el planeta y con nosotros. Así que gracias a Romina Domingo, gracias a Julieta Vela, gracias a Transcener y Transva por el aporte social que hace a la Argentina. Nos vemos el próximo martes. Te saluda Juan Domingo Palermo.
Este programa cuenta con el apoyo de South Summit, A4Health, Top Employers Institute, Foro Recursos Humanos, Startup Olé, Onit Center, Instituto Argentino de Seguridad, Agencia de Noticias La Nota Digital, Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, SHE,
Sociedad Hispanas Emprendedoras y Todo Startup.
Nuevo Instituto Médico Madariaga. Medicina de alta complejidad, internación, laboratorio de análisis clínicos, cirugía, maternidad, guardia las 24 horas, obras sociales y prepagas, IOMA y PAMI, calidad médica para la región del Tuyú, a 15 minutos de Pinamar y a 25 minutos de Villa Gesell. Instituto Médico Madariaga. Su salud bien cerca, en el Pago Gaucho. Teléfono 02-267-5555-44. Avenida Sarmiento 1099, General Madariaga.
Con Interassist, disfruta de tus viajes por Argentina y el mundo con la tranquilidad y seguridad de una asistencia al viajero que te respalda y cuida las 24 horas, los 365 días del año. Pedí tu Interassist al 549-11-6198-5594 o ventas@interassist.travel.
Sin importar dónde estás, sin importar cómo y cuánto puedas, lo importante es que tu ayuda llega a cada rincón y hace la diferencia. Súmate a la colecta anual de Caritas. Tu compromiso acorta distancias. Dona en caritas.org.ar o llama al 0810 322 74827.